Después de algún tiempo, vuelvo a comunicarme, estando mi 10% presente, aquí en el plano físico. A veces suceden cosas, y cada espíritu tiene una cualidad o una capacidad de... Hay espíritus que son creadores, hay espíritus que transmiten mensajes, todos dentro del camino. Mi capacidad es de discernimiento, que lo único que lo puede obnubilar es la mente reactiva cuando se sale de cauce. Pero si cada espíritu tiene una característica, cualidad o como quiera llamarlo, mi característica es el discernimiento. Me ha pasado muchas veces en muchas vidas de que, aún habiendo discernido lo que está bien y lo que está mal, elegía lo que a mí me parecía porque pensaba que sacaba más ventaja con eso. Siempre tratando de ser lo más suave posible en que terceras personas no salieran perjudicadas o que salieran lo menos perjudicadas posible. Creo humildemente que he logrado a lo largo de las distintas encarnaciones vencer por fin el rol del ego. Si bien mi parte encarnada todavía lucha contra sus roles, yo puedo decir desde aquí, desde esta vibración, que en mi caso no me afecta, porque los tengo observados. Sí me preocupa, sí me duele, sí me lastima a veces las oscilaciones que tiene mi 10% encarnado. Mi 10% encarnado a veces espera un aval de parte mía, como diciendo, oh, qué bien, cómo has avanzado. Pero si yo tuviera que hacer un equilibrio, tendría que decirle mi 10%, bueno, perfecto, vamos a ponernos de acuerdo. Yo no tengo problemas en que cada vez que me comunique, decir, oh, has avanzado en esto y en esto. Pero por una razón de compensación, también tendría que decir, oh, pero te has equivocado en esto, en esto y en esto. Y tal vez sientas como escozor, tal vez no te agrade. Porque en el fondo sabes lo mismo que sé yo, pero no lo quieres reconocer cuando puedes equivocarte. Es verdad que por momentos has, de alguna manera, amalgamado una forma de ser, te has acostumbrado, que está bien, a manejar tus emociones más que antes, pero sería poco oportuno de mi parte decir que ya está, que ya es suficiente, porque no lo creo. Porque todavía hay que trabajar. Y no tiene que ver con engramas míos de vidas pasadas. Es un trabajo en el hoy. Es un trabajo fuerte. Es un trabajo pensando en que siempre en el plano físico nos vamos a rodear de seres que tengan una forma de pensar, no digo distinta, sino tan poco común, que pueda llegar incluso hasta alterar los nervios de la parte encarnada. Voy a dar un ejemplo. Hay seres en el plano físico que les molesta el ruido del papel que vosotros llamáis lija sobre la pared, o el ruido de un torno muy agudo, o un chillido muy alto, porque aunque lo captéis con el oído, sienten la sensación a flor de piel. Es un ruido molesto, casi insoportable. Hay actitudes en el plano físico de terceras personas que sin querer o queriendo pueden llegar a alterarnos de la misma manera que esos ruidos agudos, a tal punto. Palabras fuera de lugar y los engramas se reactivan. No es cierto, como enseñan en las escuelas, de que un detonante solo directamente hace reactivar un engrama completo. No desde el punto de vista que lo quieren enseñar. Pero nos ha pasado, y yo vivo permanentemente conectado con el 10%, que hace años atrás nos decían una frase que molestaba y que hasta se endurecía el estómago de crispación y había que hacer un esfuerzo tremendo para contenerse. Y uno de repente se siente curado, sanado, y es como que eso pasó a la historia, como decís vosotros. Y muchos años después se escucha la palabra parecida, y ese síntoma del estómago vuelve. Eso significa que hay que trabajar sobre la reacción. Si bien no pasa de un problema estomacal, no pasa de una circulación de adrenalina, pero yo considero que un ser encarnado está sanado cuando ni siquiera siente ese recorrido en su piel. Y que las palabras no molesten. ¿Qué más quiere uno como parte espiritual y que el 10% esté bien? Discernimiento, sí, esa es la cualidad. La cualidad del discernimiento, que no tiene que ver con ser meticuloso, no pasa por ser meticuloso, pasa por discernir. Ver lo que está bien y lo que está mal. Que también hay que decir que eso es muy importante, más importante que repasar 100 vidas pasadas. Es que los actos hostiles, hay mil maneras de captarlos. No hablo de hacerlos, hablo de captarlos, que otros los hagan y nosotros captarlos. Nos pueden llegar en forma directa mediante agresión verbal, mediante agresión física, mediante desvalorizaciones. Y eso lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo experimenta actos hostiles de esa manera. Lo difícil es captar un acto hostil cuando la otra persona dice sutilezas o medias palabras o dice una cosa y está queriendo expresar otra. Y acordemos que yo dije de que tengo discernimiento. Entonces yo capto las doble palabras. Y para mí eso es un acto hostil. Un acto hostil solapado, sucio, acero. Y como 10% encarnado, es muy difícil sobrellevarlo. Mi 10% y yo nos parecemos mucho, porque oscilamos. Se puede estar en un plano maestro y oscilar, porque lo que te trabaja es el engrama, no el rol del ego, Porque si hubiera el rol del ego no estaría...
¿Puedo decir algo?
Por favor.
Siento sorpresivamente en esta canalización, estoy alegre de hacerla, que no hay en ti ni humor ni amor. Y según se ha dicho en el grupo y de parte de Eon, que tanto el humor como el amor son cosas de él, vienen de Dios. Yo te pregunto, porque te noto frío, distante, analítico, parece ser que esta fuera la primera vez que nos comunicamos. Y la verdad no sé por qué. Porque si bien yo, como 10%, no me las creo demasiado, sé que tengo mucho camino por recorrer, también es cierto que últimamente he tratado de controlarme, he tratado de no salirme del cauce. Así que la pregunta sería si esa, según mi entender, aparente frialdad y análisis de parte tuyo es responsabilidad mía.
Sí, pero aparte hay un error de concepto. El amor y el humor no siempre van de la mano. Había seres encarnados, casi considerados avatares, que estaban con niños desvalidos, cuidándolos. Seres de luz que niños pobres morían en sus brazos. Y si bien tenían esa sonrisa de piedad, no se jactaban justamente por tener humor. El humor depende de lo que cada entidad tenga que expresar en el momento, en la circunstancia, o si hay alguna vivencia a recorrer. Pero en este caso me quise abocar, porque lo creí necesario, a mostrar la faceta de qué es lo que falta. Y no tenía ningún sentido, porque molestaría el humor, porque distraería el humor. No sé si me explico.
Me alegro de estar equivocado,
¿no? El humor, cuando uno tiene que expresar qué nos molesta o qué te molesta a ti, yo en realidad no tengo errores del ego, pero sí me preocupa de tú como 10%, el humor hubiera distraído para mi expresar. Yo hablaba de que tú puedes captar actos hostiles de terceras personas. Y no hace falta que diga corrígeme si no estás de acuerdo, porque sé tu manera de pensar. Podrás no admitirlo, pero lo que yo elucubro es lo que tú piensas. No hay otra. Es que te molesta más un acto hostil encubierto, palabras a medio decir, situaciones que pueden escapar a tu control, o recriminaciones fuera de lugar cuando no tiene nada que ver en ese momento, que las digan y que no se dijeron en su momento. Y eso puede trabajar en tu parte corporal haciéndote correr la adrenalina. Puede llegar a molestarte más ese tipo de actos hostiles que una agresión verbal directa. Porque una agresión verbal directa, uno tiene los ojos preparados para mirar a la persona, los oídos prestos a escuchar y a decir es cierto o no estoy de acuerdo. Pero las palabras solapadas, las medias palabras, las indirectas, molestan más y hacen que la persona monte de nuevo en ego. Y lo que uno le cuesta avanzar es como si tú de repente se estás cuesta arriba en un camino enjabonado, y cuando te faltan 10 metros para llegar, resbalas y otra vez cae a la base, porque el mismo jabón te hace patinar hacia abajo. Lo que hay que trabajar, y obviamente que eso no se puede decir con humor, y no estoy carente de amor, Simplemente que mi tono, que le transmito al decodificador, es un tono práctico. Como un profesor cuando da un discurso en una facultad, es un tono práctico. Lo de carente de amor, lo dejo a tu concepción, pero no lo veo así. Lo que quiero decir es, busquemos las herramientas para, así como en un momento determinado vencimos actitudes belicosas ante situaciones demostrables, debemos hacer el mismo trabajo ahora ante situaciones encubiertas, para que se entienda. Porque a ti y a mí nos molesta más la agresión encubierta que la agresión a campo abierto, si se entiende la expresión.
Pero la pregunta sería esta. No quiero saber en qué plano estoy ni nada de eso. ¿Estamos peor que antes?
No, para nada. No. Estamos en el plano 4.4. No tengo roles del ego, si no les tenía en el plano 4.
Me sorprende.
Es un plano maestro.
Me sorprende mucho escuchar eso.
Pero el plano 4.4 no está exento de engramas, como tampoco lo está el plano 5. Y los engramas, de alguna manera, si bien desde este plano pueden ser tratados, en el plano físico pueden provocar nuevos roles del ego y hacer que la persona, por momento, sea susceptible.
Entonces esos mensajes, por llamarlo de alguna manera, que he charlado hace un rato con el profesor Holguín, vienen de tu parte y es porque hay una comunicación entre nosotros que se hace más fluida.
Muchísimo mayor que antes. O sea, lo que tú en un momento dado dices, no reconozco, que parece que fuera la primera vez, es porque me estoy contactando de otra manera, más práctica, sin adornos. Pero de repente tú tienes un amigo en el plano físico, creo que cuando recién lo conoces a ese amigo es cuando adornas el diálogo. No sé si me explico. A medida que lo vas conociendo, no precisas impostar, no precisas fingir. Si te duele algo lo comentas, porque no tienes por qué ocultar nada. Si tienes que decir algo lo vuelcas sobre la mesa, no tienes por qué no volcarlo, porque la misma confianza de la amistad de tiempo atrás ya te da la comodidad de poder decir las cosas sin pensar qué dirá, se ofenderá, etcétera, etcétera. Ahora, como entre nosotros hay mucha más comunicación que antes, lo que tú ves como desconocido, como que es la primera vez, yo lo veo de otro prisma. Lo veo como que ahora estoy más suelto. No necesito poner un humor que en realidad nunca fue impostado ni fingido. Pero de alguna manera era un humor como para adornar, como para aflojar la situación. Si de repente se contaba una vida muy conflictiva, el humor de alguna manera es como que menguaba la cosa. Pero creo que es al revés, creo que es mucho más meritorio ahora. Es mucho más mérito lo que hago. El hecho de ser directo, sin problemas, y para nada con falta de amor. ¿Por qué el amor tiene que ser empalagoso? ¿Por qué el amor tiene que ser empalagoso? Se puede sentir amor y hablar normalmente. Es como en el plano físico, una pareja de niños que se aman, adolescentes, y van a ser empalagosos en un momento determinado, pero va a llegar un momento en que lo empalagoso deje de ser hasta que se comuniquen normalmente, porque van a bajar a tierra, como decís vosotros. Bueno, en este caso hay una comunicación plena. Tu capacidad de tetán operante es altísima en este momento. No. Es un tetán operante 8.
No lo puedo creer.
Pero te tienes que dar cuenta. Primero que yo no tengo que engañarte a ti porque soy parte de ti y es como si me engañara a mí mismo y no se puede. Pero aparte, usa tu sentido común. Usa tu sentido común. creer me tienes que creer porque no tienes otra. Pero deja de lado eso, usa tu sentido común. Y no hablo de hoy. Las veces que te he enviado ideas de distinta magnitud, donde antes de hacer algo ya lo tienes en tu mente. La comunicación es más que buena, más que buena. Es como que en este último lapso has crecido enormemente en contactarte. De parte mía no puedo decir lo mismo, porque yo me contacto siempre. Yo puedo visualizar todo. Eres tú, 10%, el que has crecido. Entonces no tengo que disfrazar en humor ni en nada, porque me es más cómodo actuar naturalmente.
Por eso, pero quiero que me entiendas que yo, como 10% encarnado, estaba acostumbrado a otra cosa. Y de golpe y porrazo, de encontrarse con una cosa así, porque yo sospechaba que algo raro pasaba, hoy estuve nervioso todo el día, y como que estaba esperando este momento. Me temblaban las manos, me golpeé la cabeza, tengo una curita ahí, así que me sentía como boleado, así como dicen acá en el plano físico, boleado, con falta de equilibrio.
Pero es para mejor. Seguramente la comunicación tan ardua, tan plena, puede afectarte el decodificador, pero no es para asustarte. No es para asustarte, ni mucho menos. Es una comunicación tan plena que se dio, porque en este momento me captas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente hay un pequeño despertar.
Por ejemplo, el detalle ese de hace un rato, cuando canalizó el profesor Olguín al maestro Jesús, yo se lo dije antes, ¿eso tiene algo que ver contigo?
Por supuesto, porque Jesús estaba contactado con todos nosotros, conmigo, con Jonathan, con Keter, con el tetán de la persona que estaba presente, y te lo transmití inmediatamente, pero ni siquiera fue a propósito. Directamente fue percibir al maestro, sin querer transmitirlo a tu cuerpo de ideas, tú me lo captaste y lo dijiste. No pasó un segundo en yo captarlo y tú decirlo. Por eso hablo de OT8. Es un crecimiento tremendo. ¿Por qué se da de repente sin ningún trabajo previo? Porque no hay una explicación. Hay un desarrollo que en determinado momento se tiene que dar. Eso no significa que se dé siempre, pero lo importante sería cultivarlo eso.
Claro.
Cultivarlo. Cultivarlo sin perseguirte.
Tal vez sirvió.
Sin perseguirte significa no pienses que todo lo que se te ocurra sea dictado, porque ahí
seguro.
Entrarías en un plano de irrealidad que te haría mal.
No, siempre, vos lo sabés, tengo los pies sobre la tierra y me fijo antes de decir algo o de hacer. También creo que debe haber servido el hecho de que trato, hago lo posible, que es mucho, por manejar a mi hijo y a mi mujer, que vos sabés que son las dos personas en este planeta con las cuales más disturbios he tenido, y que últimamente se ha ido apaciguando eso.
Pero a eso me refería recién, cuando decía, utilizando una frase del plano físico, el talón de Aquiles, en este caso, es percibir un acto hostil camuflado. Una media palabra, una intención no dicha, una mirada, un gesto, un hacer caso por la fuerza, un bueno, está bien, pero uno percibe que la otra persona no lo hace con agrado lo que uno dice. Entonces, ese tipo de cosas uno las percibe como actos hostiles, que no son actos hostiles directos, que a eso me estoy refiriendo desde que empezó la sesión, pero que molestan tanto o más que algo directo de frente a frente. No sé si soy claro en lo que quiero decir.
Clarísimo.
Bueno, entonces, a eso me aboco para trabajar, porque aprender vamos a aprender en toda tu encarnación y en toda mi existencia hasta fundirnos con el Creador, y es bueno seguir aprendiendo porque también es un incentivo. me da pena aquellas personas que dicen, oh, ya me cansé de aprender, o no tengo más nada que aprender, que es peor. Pero es bueno trabajar sobre eso, porque es un punto a favor muy muy grande para ti como 10%, porque así como en este momento te atacas, pones una armadura ante los ataques directos, y es como que prácticamente los estás venciendo, venciendo no significa vencer los ataques, sino vencer las reacciones, ¿se entiende?
Se entiende.
Perfecto, ahora hay que trabajar sobre las otras reacciones. Las reacciones sobre los hechos disfrazados. Porque tal vez te dicen algo de frente y seguramente ya no te moleste. Porque estás alerta,
sí,
y has trabajado sobre el tema. Pero sí te puede seguir molestando un gesto a espaldas, una expresión dicha fuera de lugar, un recordar situaciones, o como dije antes, una palabra que por años no se decía y se vuelve a decir,
sí,
y uno va revolviendo cosas. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Eso para que veas que esta sesión es en absoluto estéril. Todo lo contrario. Como dije al comienzo, es más útil que si repasara 100 vivencias.
Comprende.
De vidas anteriores.
Porque estamos hablando del presente.
Porque trabajamos en el presente sobre la persona. Si bien es importante que todavía pueda haber engramas, pero no sirve de nada trabajar los engramas si no se trabajan las conductas. Si has trabajado mucho y has vencido mucho, sí. Por algo has pasado a OT8. Y tú eres OT8 de verdad, y acá sí pongo un poco de humor, porque leo el decodificador de este receptáculo, que comenta de que hay muchos OT pululando, que ni siquiera están libres de engramas y viven dándose títulos y honores.
Comprende.
Aquí sí pongo un poco de humor. Y es cierto que con engramas no se puede ser OT real. Eres un OT potencial, pero un OT potencial 8 a mí me da muchísima comodidad, porque no me tengo que esforzar para nada. No me tengo que esforzar para nada. Entonces, para solidificar ese OT, hay que trabajar sobre la otra parte. ¿Qué tengo que hacer yo?
Sobre
nada, simplemente dártelo a conocer.
Sobre las agresiones encubiertas.
Las agresiones encubiertas que se puede ver de mil maneras.
Que es la forma de entrar y despertar mi ego.
Es lógico, pero aparte yo lo sé porque lo sabes y te leo tu mente. Estás no expuesto ante las agresiones directas porque ya sabes cómo atajarte. Es como si te dispararan flechas y tú te pones la coraza y las flechas rebotan. Pero las encubiertas es como que son solapadas. Es como que tú abres la canasta y sale un aspe.
Comprendo.
Las agresiones encubiertas puede ser...
Te hago una pregunta. Discúlpame la interrupción. ¿Cómo está el tetán de Sandra?
Con muchos altibajos. Con muchísimos altibajos.
Me gustaría en otra sesión que nos comuniquemos, previo acuerdo con el profesor Olguín, por supuesto, darle paso al tetán de ella para que exponga lo que crea conveniente.
Tiene la dificultad que levanta y cae, levanta y cae. Su actitud como ser espiritual es elevarse. Pero luego viene una oleada tremenda de ego y vuelve a caer.
Comprendo.
El ego a veces, hemos pasado por esas situaciones mucho tiempo atrás,
sí,
te hace creer dueño de la verdad y de todo lo que dices. Y te vuelve sordo ante el argumento del otro y ciego ante lo que te quieren mostrar. Entonces, el ego de alguna manera hace que la persona gire sobre sí misma y no deje entrar otro argumento que no sea el propio.
Te hago una pregunta. ¿Cómo lo percibes al Maestro Jesús? Porque vos me dijiste que te diste cuenta y bueno, yo lo capté. ¿Qué se siente percibirlo, o por ejemplo, para ponerlo con palabras físicas?
Lo percibo distinto a como lo perciben otros maestros.
Tenerlo al lado de golpe, por ejemplo.
Por ejemplo, el maestro Jonathan lo visualiza como una luz dorada. Tremenda, avasallante, en el buen sentido avasallante.
Sí, 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 que no lastima.
Yo no. Yo lo visualizo con un color verde suave, un color verde más suave que la esmeralda, como un verde con tintes blancos, un verde muy puro, pero con tintes blancos, como si atrás del verde hubiera una luz que hiciera un verde casi transparente, similar a como es el cielo de Antares, que en lugar de ser azul como Sol 3, es verde, pero iluminado por su estrella, se ve un verde muy, muy clarito.
Comprendo.
Bueno, así visualizo al maestro, en su plenitud,
como espíritu puro,
y como una especie de escozor en mi energía espiritual. Primero voy a explicar que nosotros como espíritu no tenemos cuerpo. Somos energía, pero somos una energía consciente. Hay otros seres encarnados que dicen que la energía no puede tener conciencia. Bueno, están errados. La energía tiene conciencia. Otros dicen que la conciencia no puede tener energía. Una conciencia, si no hay energía, no se puede mantener.
No funciona.
Entonces tiene que haber, para que se entienda, una conciencia en un cuerpo de energía, en un cuerpo energético. Y el cuerpo energético del Maestro Jesús produce en mi cuerpo energético como una especie de cosquilleo. Un cosquilleo distinto al vuestro, porque no tenemos físico. Estamos en un plano suprafísico. No tengo un concepto claro, puro, para transmitirle a este decodificador que explique cómo sería el cosquilleo. Una vez el maestro Ra...
Como una caricia.
Una vez el maestro Ra habló de un orgasmo celular.
Sí, recuerdo.
Bueno, es una especie de orgasmo celular. Lo que pasa es que en el plano físico la palabra orgasmo está relacionado con sexo, y sexo está relacionado con algo tremendo en muchas culturas. Y entonces se puede dar una interpretación de parte mía como que yo al maestro le estoy mezclando mi captación con relacionado con otras cosas y no tiene nada que ver. Pero creo que fui claro.
Sí.
¿Cómo me sentí yo cuando lo capté? Pleno, orgulloso, pero orgulloso no desde el ego, porque si no, no estaría en un plano 4. Orgulloso desde... ¡Qué maravilla! Estar hombro con el maestro. Que en realidad no es hombro con hombro, son energías que se perciben, porque ni siquiera se tocan, porque no te puedes tocar. A lo sumo di, te puedes palpar, como los insectos que se contactan con las antenitas. Amor, mucho amor, paz, claridad, sencillez, humildad, misericordia, altruismo. No sé qué virtudes más nombrar para describir al maestro. Y el maestro no viene como piensan los seres encarnados, con un coro de ángeles y trompetas anunciando con pancartas. De repente estoy presenciando una sesión y siento al lado mío la luz y es el maestro. Y automáticamente tú también lo sientes.
Sí.
Es eso. ¿Cómo puede ser un gran logos, un logos que de alguna manera se ocupa de conceptuar amor a todo un sistema planetario y de repente está aquí expresándose como uno más? ¿Eso no se llama grandeza?
Sí.
¿Por qué no se copian los reyes de la Tierra de eso? Con tanta pompa. En los planos de luz no hay pompa. En los planos maestros tampoco hay pompa. En el plano de luz hay pompa. Quisiera que esto se escuchara. explicándole a la gente de que la pompa es en los planos 2 y a veces hasta en el plano 3. Pero en los planos maestros y planos 3 no hay pompa. Porque la entidad se presenta como un servidor más. Y solamente se nota que es la gran entidad, no tanto por el brillo, sino por la sensación que transmite. Una sensación de éxtasis.
Sí.
Donde cuando el maestro se retira, uno dice, no tengo que pensar en pasado, estuve junto a, sino que estoy en todo momento. Porque solamente levantar mi pensamiento y el maestro está. Para mí y para cualquier otro ser. Lo que pasa es que lo de los planos bajos, lamentablemente, son tan cerrados en sí mismo que cualquiera lo puede convocar y el maestro se presenta. Aún para desahogarse. Aquel ser del plano 2 que quiere desahogarse, lo puede contactar. Pero como no puede percibir hacia los planos altos, es el maestro el que se contacta con los planos bajos para ser captado. Como si nada. Como si fuera un espíritu amigo con el que dialogar.
¿Vos crees que en algún momento tendrás que ir de misión a algún plano inferior al 4? Como hacen otros espíritus maestros.
Sí. Lo creo fervientemente, y tenemos la particularidad que si bien no somos Dios y no nos multiplicamos, pero tenemos la particularidad que como espíritus, para que se entienda, no es que podamos estirarnos, tipo vuestra goma de mascar, pero yo puedo estar contactado contigo y puedo estar en misión en otro sistema.
Comprendo.
Y no voy a perder un ápice del contacto contigo. Nada. Pero anhelo hacerlo. Ya lo he hecho con distintas entidades, como Keter, como la maestra Crisal, que es una maestra musical. Hemos estado en misión, en Sol 3, mandando luz de la misma manera que yo te mando a ti el concepto, mandándole a los cuerpos causales, a los cuerpos de ideas, incluso al cuerpo de deseos, para que amorticen de alguna manera sus rencores. Y he colaborado, y me he sentido muy pleno, muy muy pleno. Pero para mostrar el amor, no hace falta, como dije antes, ser empalagoso. Simplemente quería transmitir, para beneficio mutuo, porque es un beneficio tuyo y mío, no estar susceptible ante miradas, ante gestos, y si bien no permitir faltas de respeto, porque como dice el maestro Jonathan, no permitir lo que el otro te haga lo que tú no le digas a él, pero tampoco prender una cerilla y creer que fueron fuegos artificiales.
Comprendo.
O sea, darle a cada cosa su mérito y a cada cosa su lugar. Y no hacer más de lo que se hizo en negativo. Es un buen trabajo. Porque lo solapado, lo oculto, los actos hostiles de roles de víctima desestabilizan mucho más que las agresiones directas. Y eso tú lo sabes perfectamente. Simplemente te lo digo para refrescarte la memoria y que trabajemos sobre eso. No tengo ningún problema en estar contigo en forma permanente, comunicado, como para si en algún momento dado estás reactivo, mandarte luz a tu cuerpo causal para que aflojes esa parte reactiva. Lo he hecho más de una vez, aparte. Lo he hecho. De todas maneras, igual el mérito es tuyo. Porque así como tú dices que puedes de alguna manera dominar lo que antes quizás no dominabas, que escapaba a tus fuerzas, si bien es mérito mío por transmitirte, es mérito tuyo por llevarlo a la práctica. Hay muchas personas en el plano físico que tienen un montón de vicios. Y en el plano espiritual se les dice, eso está mal, que no fumes, que no tomes, que no te drogues. Pero el 10% hace caso omiso. Aún diciendo, sí, mi tetán tiene razón. Yo lo escucho, yo lo capto, tiene razón. Pero sigo tomando y sigo fumando. Entonces, el mérito y la última palabra siempre la tiene el 10% encarnado. Por libre albedrío. Porque nosotros estamos relegados a orientar. Pero el cauce depende del 10%.
Comprendo.
Es así. Ese es el verdadero secreto. Si deseas hacerme alguna pregunta, porque hay un maestro que desea comunicarse.
No, con lo escuchado es suficiente. Entendé que estaba un poquito confundido, que ya venía así de casa, y ahora me siento mucho mejor. Por mi parte es todo y muchísimas gracias, estoy muy feliz de haber hablado contigo.
Reitero de que no di paso al humor al comienzo porque era necesario profundizar eso, que realmente me tiene preocupado. Y no digo me tenía, porque estamos en trabajo en el tema.
Seguro.
No lo damos por superado todavía. Espero la próxima decir me tenía, hablar en pasado. Hasta todo momento.
Gracias.
Estoy aquí con vosotros, reunido de nuevo, como en distintas ocasiones. Habla Keter, el anciano de las rotaciones.
Maestro, un gusto.
Me he comunicado gratamente con vosotros para deciros que el camino físico es muy arduo. Es un camino de dolor, de tránsito hacia la luz. Pero como he dicho más de una vez, yo mismo estando encarnado en una vida anterior, he pasado por circunstancias donde sufrí la pérdida de un hijo. Y así todo, pude sacar un mundo adelante. No se trata de ponerme como ejemplo. Se trata de mostrar que toda debilidad no es por amor, es por ego. Mucha gente encarnada piensa que el amor os hace débiles, y es al revés. El amor lo fortifica. La debilidad del ser encarnado es por ego, por distintos roles, no por amor. Es cierto que la persona que vive para amar puede ser considerada débil ante los ojos de aquel que no ve más allá de sus narices, porque no puede profundizar en el interior de quien está a su frente. Pero la verdad es que cuando tú exudas amor, contagias, transmites, y las personas a tu alrededor comienzan a vibrar en la misma sintonía. Y en otros, y en otros, y se potencia. Por supuesto, que más de una vez, estando encarnados, nos encontraremos con seres que van a mirar desde otra óptica, con otra visión. Porque si tú, con tus seres cotidianos, donde compras tu periódico, donde tomas tu bebida, tus compañeros de trabajo tienen de ti un concepto alto, como que eres un ser gentil, amable. Y de repente te encuentras con dos o tres de otro lugar que te juzgan de una manera distinta. Quédate tranquilo, porque tu concepto es el que tú tengas de ti mismo. Y si te catalogan como gentil, como humilde, pero con vista cristalina y amplia y dado, no puedes dejarte caer, porque dos o tres piensan lo contrario.
Comprendo.
Los grandes maestros dicen que no es la mayoría la que tiene la razón. Y es cierto, no me desdigo de eso. Pero si gente que no se conoce entre sí y que jamás han hablado entre ellos tienen un concepto similar sobre tu persona, es obvio que eres así, como te muestras, cristalino. Y no tiene que hacerte mella, ni marca, ni muesca, si dos o tres piensan distinto. Porque como dice el otro maestro, Jonathan, es problema de ellos. Habló Keter, el anciano de las rotaciones.
Muchas gracias, maestro.